Dios es Fiel, Comunidad Cristiana Podcast, te da la bienvenida para escuchar la prédica de hoy.
Buenos días, gracias chicos. Voy a pedirles antes de ir a la prédica que puedan bajar su celular, ponerlo en modo avión, en silencio, vibrador, como ustedes deseen, pero no quiero que salga una esa música que a veces me desubica y quiero bailar. Entonces, mejor bajen eso. ¿Okay? Muy bien, voy a continuar con el tema de la semana pasada, es buscando la presencia y el favor de Dios. Y voy a hacer un pequeño resumen de lo que habíamos hablado la semana pasada, pero obviamente ahora sí o sí estoy terminando este tema. Y vamos a ir al Salmo, capítulo 139, versículo del 7 al 10. Y dice, jamás podría escaparme de tu espíritu, jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana y habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. En Hebreos capítulo 13, versículo 5 dice, nunca te fallaré, jamás te abandonaré. En estos dos versículos, obviamente hay muchos más en la Biblia, pero en estos dos versículos que acabamos de leer, la presencia de Dios está garantizada en tu vida. Hay una garantía. Hay algo que realmente es constante. La presencia de Dios es constante en ti. Ahora, por lo general, nosotros nos movemos en la vida y estamos buscando la presencia de Dios y evaluamos de pronto incluso la presencia en base a las circunstancias, ¿no? Porque si tenemos circunstancias, ¿cómo nos sentimos? Que Dios nos abandonó, ¿no? ¿Cuántos de ustedes de pronto han tenido dificultades y uno se acerca a Dios y pareciera que Dios no te escucha? Es más, hay un silencio pero profundo, ¿no? Nada se escucha. Y uno dice, ¿qué pasó? ¿Dónde está Dios? Ahora Dios está ahí. ¿Y sabías de que yo puedo ver que cuando Dios no te contesta, no es porque Él está sordo, no es porque está molesto contigo, porque a veces las personas creen o piensan, seguro algo malo he hecho yo, por eso Dios me ha mandado tal cosa. No, eso es mentira, eso es falso. Dios no está en contra de tus errores, no está en contra. Si tú fallas o cometes errores, tú no puedes pensar de que Dios está en mi contra y todo esto me viene porque, bueno, pues yo he fallado. No, eso es mentira. Eso es lo que el diablo quiere que tú pienses. Tú tienes que saber de que la presencia de Dios es constante y hay una garantía. Que inclusive lo que acabamos de leer dice, donde yo esté, Él está ahí. O sea, si yo puedo estar oculto en una cueva más pequeña y profunda de toda la tierra, ahí está el Señor. Si me voy a uno de los mares y me meto a lo más profundo de ese océano y trato de desaparecer, ahí está Dios. O sea, ¿se dan cuenta la magnitud de lo que es Dios para ti y para mí? Entonces tú no puedes pensar o decir, me siento solo. No, tú no te sientes solo. Que pienses que estás solo es diferente, pero tú tienes que tener la seguridad de que Dios está contigo donde quiera que vayas. La Biblia dice, no te dejaré, no te abandonaré. Entonces, si tú eres un hijo de Dios, tú tienes que saber de que Él no te ha abandonado, no te va a dejar, no va a soltar tu mano. Él te tiene sujeto de la mano constantemente. ¿Se han dado cuenta que a veces, cuántos hemos tenido hijos, o bueno, mis hijas o mis nietos a veces quieren soltarse la mano, ¿no? Y yo lo vuelvo a agarrar para cruzar la pista. Y él como que quiere, y ahí estás conmigo, y lo agarro fuerte. Dígame, Dios, yo creo que es así, muchos de nosotros, suéltame. Pero Dios está ahí otra vez, tranquilo, cruzas conmigo. Tranquilo, yo estoy al lado tuyo. Ese es Dios para nosotros. Por eso es de que habíamos visto algunos puntos. El punto número uno que habíamos visto la semana pasada es la presencia y el favor de Dios no depende de tus circunstancias. Ojo, no depende de tus circunstancias. José no se movió por las circunstancias. José se movió y se enfocó en la presencia de Dios. Ahora, José rechazó la insinuación de la esposa de Potifar. Sí, rechazó. Ahora, ¿es poco hombre? No, yo creo que es más hombre que muchos. Fue un hombre tan íntegro que él dijo, no puedo hacer lo que tú me estás proponiendo, mujer. ¿Cómo es posible que yo no solamente le falle a Potifar, que me ha puesto en un lugar alto, en un lugar de privilegio? Muy aparte de eso, ¿cómo puedo fallarle yo a mi papá, a Dios? ¿Cómo puedo hacer eso? Él dijo, no lo voy a hacer. ¿Y sabes por qué? Porque él era una persona que siempre estaba buscando la presencia de Dios constantemente. Por eso es de que yo puedo ver de que literalmente José no era un hombre común y corriente. José era un hombre que marcaba una diferencia. Y es lo que nosotros deberíamos hacer en este tiempo. Marcar una diferencia. Nosotros espero que todos sepan cuál es la visión que nosotros tenemos. A ver, ¿cuál es el primer punto? Conoce a Dios. La segunda, encuentra libertad. La tercera, descubre tu propósito. Y la cuarta, ahora, si se dan cuenta, eso es lo que nosotros tenemos que es marcar la diferencia. Tú no deberías de ser una persona común y corriente, marca la diferencia. Y nosotros, si leemos la Biblia, nos vamos a dar cuenta que tenemos tantos buenos ejemplos, y uno de ellos, buenos ejemplos, es José. Él marcó la diferencia. Él no se movió simplemente porque se tuvo que mover. Él se movió simplemente en base a lo que él buscaba a Dios constantemente. Por eso es de que cuando la mujer de Potifar viene, obviamente, y lo busca, viene Potifar y dice, Potifar, tu criado, al que lo has puesto por encima de todo, me ha querido violar. Se ha querido aprovechar de mí. Y yo puedo imaginarme que José, como muchos hombres, a veces solamente reaccionamos, mas no preguntamos. Esa es la ira. La ira hace que la gente reacciona como una persona que no controla sus emociones. Solo viene y grita. Y después de que grita, yo creo que Potifar escuchó todo eso. Explotó en ira, lo agarró a José, le quitó la autoridad y lo metió a la cárcel. Pero yo puedo imaginarme que José después pasó el tiempo y dijo, ¿qué hice con este hombre? Imagínate, cuando Potifar, después de los años de haber estado en la cárcel, se entere y dice, ¿y quién va a subir a ser el primer ministro de esta gran nación? José. ¿José? El que ha sido mi sirviente, al que lo compré como esclavo, sí, ese es. Imagínate cuando José viene, lo llama, obviamente Potifar era un hombre que tenía un lugar alto y tenía que venir y rendirle cierto respeto. Y le decía, mi señor José, hola Poti, ¿cómo estás? Y viene y lo abraza. Dice, ¿cómo está tu esposa? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo te está yendo? Eso es lo que realmente yo puedo ver, que José tenía un corazón tan maravilloso, un corazón conforme al corazón de Dios. No tenía un corazón de venganza. Porque si leemos toda la historia de José, José, a pesar de que sus hermanos lo venden y todo esto, inclusive José, cuando se encuentra con sus hermanos, los recibe. ¿Cómo los recibe? Lo recibe con mucho amor. Obviamente él primero no se identifica, pero lo reconoce, son mis hermanos. Y dice la Biblia que él entró y lloró aparte por haberlos visto a sus hermanos. Después salió y les hizo algunas preguntas. Y después le dice, ¿y tu papá? Oh sí, mi padre es anciano, pero tenemos un hermano que se llama Benjamín. Es hijo, en este caso era hermano, era hijo de la madre de José y obviamente el papá. Yo puedo imaginarme que José, al escuchar todo eso, tengo un hermano de papá y mamá, quiero conocerlo. Pero él en ningún momento dijo, me voy a vengar. No, los hermanos sí querían vengarse. Inclusive cuando todos sus hermanos vinieron a vivir junto con él, viene también el papá. Y después de que el papá muere, los hermanos, ¿qué dijeron? Ahora seguro José se va a vengar de nosotros. Y él los llama. Y José, ¿qué es lo que hace? Les muestra solamente amor. Pero los hermanos dicen, ahora seguro se va a vengar. Y José les dice, ¿por qué maquinan? ¿Por qué piensan cosas que no son? ¿No se han dado cuenta que el mal que ustedes me quisieron hacer se convirtió para bien? O sea, ¿por qué? Porque este hombre no vivía bajo las circunstancias. Él vivía, cada vez que habían circunstancias, él se acercaba al Señor. Él no reaccionaba como muchos de nosotros reaccionamos, simplemente por impulso. ¿Se han dado cuenta? Reaccionamos por impulso, reaccionamos por las circunstancias, reaccionamos porque no nos salen las cosas bien, reaccionamos y pensamos que nosotros somos los perfectos y que ninguno de los demás se equivoca. Y yo creo que ahí es el gran error nuestro. Dios quiere hacer tantas cosas en ti y en mí, pero a veces nosotros nos enfocamos más en los problemas y en las circunstancias que no aprendemos. Yo la semana pasada les dije, Dios ha hecho milagros en ti y en mí, y Dios va a seguir haciendo milagros en nosotros. Pero la pregunta es, ¿estás aprendiendo de tus milagros? Porque a veces nosotros decimos, Señor, necesito esto, 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 hazme un milagrito. Y de pronto Dios te da el milagro. Y está muy bien, y los milagros son para beneficiarnos. Pero los milagros no solamente es para que te beneficies tú, sino es para que tengas cambios en la vida. A veces nosotros recibimos el milagro, pero no tenemos cambios. Seguimos comportándonos como siempre. Yo por eso yo puedo ver de que cuando la gente se acercaba a Jesús, Jesús hacía milagros. Es más, cuando viene este hombre que su hija estaba muriéndose y él viene y resucita a su hija, ¿qué es lo que le dice Jesús? Le dice, todo lo que ha pasado no se lo cuentes a nadie. Ahora, ¿por qué? Porque simplemente lo que Jesús quería no es que se acerquen a buscarlo por los milagros, sino que se acerquen para que puedan tocar su corazón. La gente a veces se acerca a Dios solo para exigir, pero no se acerca a Dios para tocar su corazón. Por eso es de que cuando Jesús sanó a esta mujer del flujo de sangre, él dijo, ¿quién me ha tocado? ¿Verdad? ¿Se acuerdan o no? Pero la pregunta es, esta mujer, todo el mundo lo tocaba, todo el mundo lo apretaba, todo el mundo estaba haciendo algo con él. Pero él dice, alguien me ha tocado. Ese toque no fue un toque de opresión. No fue un toque, ay, te toqué, pescado, no. Fue un toque de tocar el corazón de Dios. Y un milagro salió. Pero esta mujer aprendió. ¿Qué aprendió? Aprendió a que ella tiene que venir y tiene que depender de Dios. Muchos de nosotros recibimos milagros, pero no queremos hacer cambios en nuestras vidas. No queremos depender de Dios. No queremos buscar su presencia. No queremos estar conociendo más y más de su gracia, de su favor, de lo que Dios puede hacer en ti y en mí. Y nos vamos moviendo en base a las circunstancias. Y te digo una cosa, las circunstancias no son bonitas. Las circunstancias son feas. Las circunstancias a veces no nos gustan. Dios hace un milagro en tu matrimonio. ¿Has tenido cambios en tu matrimonio? No, que cambie ella. ¿Dios construyó tu matrimonio o no? Sí, cambia entonces. No, pero ¿por qué yo, pastor? Yo soy así. He nacido así y moriré así. Mi padre y mis abuelos fueron así. Y bueno, yo soy así. Están en mis genes. No. Hasta los perros cambian. Y tú eres superior a un perro. Hola. Entonces cambia pues. Madura. Es un tiempo de cambiar. Es un tiempo no solamente de quedarte y recibir milagros, pero no hay cambios. Yo tengo que cambiar. Ustedes conocen muy bien el testimonio de nosotros. Nos casamos a los 7 meses, nos comenzamos a separar. Ahí es cuando yo me acerco al Señor y lo busco y le digo, Dios, necesito. Y yo me meto zapatos y todo. Yo no fui y me metí, le di la manito. No, no. Yo me metí zapatos y todo. Lloré por ella. por mi esposa. A los meses o al mes, obviamente la conocí. Cuando yo la miré, dije, tú vas a ser mi esposa. Y ella se asustó y me dijo, ¿qué pasó tan rápido? Soy así de rápido. Y me casé. Y a los 7 meses me alejé de Dios. Y volvió. Ahí es cuando yo le dije, Dios, si tú me ayudas, yo prometo seguirte y servirte. Y yo me metí al 100%, no a medias. Ahora ustedes saben, yo trabajaba en el banco. Y yo me metí al 100%. Yo hacía mis confesiones, estudiaba, leía, escuchaba prédica, hacía todo. ¿Por qué? Porque yo me metí ahí. Yo dije, yo quiero hacer cambios. Al inicio simplemente la miraba y le decía, cambia tú, Dios, cámbiala. Cambia esta mujer, Señor, no la entiendo. Qué difícil es entenderla. Hasta que el Señor me dijo, no la voy a cambiar ahí, te voy a cambiar a ti. Y yo dije, pero si me quedé callado, dije, mejor cámbianos a los dos. Ni siquiera reconocí todavía que yo tenía que cambiar. Entonces dije, mejor ya cámbianos a los dos. Pero yo me cedí a Él. Y cuando yo me cedí, Dios comenzó a hacer cambios en mí. Ahora, ¿reconstruyó todo eso? Sí. ¿Tuve que hacer cambios yo? Sí. ¿Fueron cambios momentáneos? No. Tuve que ir en un proceso. Pero tuve que tener cambios. Pero muchas personas reciben milagros, pero no quieren cambios. Quieren seguir haciendo lo que ellos quieren. Y no es así. O sea, es como que no aprendes de tus fracasos y de tus errores. Y si no aprendes, siempre serás un niño o una niña reaccionando impulsivamente. Y no es así. Dios quiere que tú y yo reinemos, pero para reinar yo tengo que crecer. Y ese crecer es el comenzar a conocer más de mi papá. No de las personas, de mi papá. Y mientras más conozco de él, más me enamoro de él. Y mientras más me enamoro de él, más feliz soy en mi matrimonio. Ahora, ¿hay problemas? Siempre va a haber. Siempre van a haber diferencias. Siempre van a haber momentos en que la quiero ahorcar. Y digo, Dios, dame sabiduría, ¿cómo le corto el cuello? Y supongo que ella hace lo mismo. Pero vuelve Dios a restaurar mi corazón y me dice, no, te la he dado no para que la ahorques, es para que la ames. Y digo, pero ¿qué? Me cuesta mucho. Cuando me pongo a ver solamente con mis ojos naturales. Esas son las circunstancias. Porque si yo la miro con mis ojos naturales, mira, ni ella ni yo calificamos. Pero si yo comienzo a verla a ella a través de los ojos de Dios, entonces yo digo, es perfecta para mí. Es maravillosa para mí. Donde digo, tú te llamas Alicia. Y ella me dice, no, yo me llamo Mónica, porque me siento contigo en el país de las maravillas. ¿Ah? Entonces, ¿podemos hacer algo? Claro que sí. ¿Es fácil? No. ¿La relación es difícil? Claro que sí. Pero nosotros tenemos que irnos más allá. No vivas bajo circunstancias y no permitas que el diablo juegue con tu mente. Porque el diablo te va a atormentar. El diablo te va a decir tantas cosas. ¿Sabes qué? Saca provecho de tus dificultades. Yo puedo ver la vida de José. José era un hombre que lo venden, es cierto, lo venden como esclavo y todo eso. Pero ¿alguna vez te has puesto a pensar por qué tuvo que pasar todo eso? Porque cada cosa que le pasó a José, Dios tenía un propósito para llevarlo a un lugar alto. Si no lo hubieran vendido como esclavo, no lo hubiera comprado Potifar. Si no lo hubiera comprado Potifar, no hubiera ido a la cárcel. Si no hubiera estado en la cárcel, no se hubiera encontrado con los oficiales del rey, el copero y el panadero. Si no se hubiera encontrado con ellos, él no hubiera podido solucionar los sueños o decirle los sueños que ellos tuvieron. Y después de que ellos, José les dice qué significaban sus sueños, después de eso pasan 2 años. Y uno de ellos se acuerda, ay señor, mi faraón, cuando estuve en la cárcel me encontré con un hombre, un hebreo, él interpretó mi sueño Ahora dígame, si ustedes comienzan a ver la vida de José, de pronto es fracaso, 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 fracaso. Y realmente una vida muy triste. Pero dentro de todos esos problemas, lo que más me gusta de José es de que lo venden como esclavo, pero él dependía de Dios. Lo meten a la cárcel y él seguía dependiendo de Dios. La gente se olvida se olvidó de José, pero Dios nunca se olvidó de José. Y después de 2 años lo sacan de ahí y lo ponen como primer ministro. Dígame, parece que cada situación que pasó fue triste. Sí lo fue. Pero ¿sabes qué? Él en ningún momento se detuvo en las circunstancias. Él siempre estaba mirando a Dios. Por eso es de que Dios lo prosperaba, por eso es de que Dios lo bendecía. Y nosotros igual. ¿Hay problemas? Sí. Busca pues su presencia. Haz algo. Busca la presencia del Señor. El punto 2 dice, con el favor de Dios no puedes evitar prosperar. En Proverbios capítulo 24, versículo 16 dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Ahora, el favor inmerecido de Dios está sobre tu vida de la misma manera que estuvo con José. No hay diferencia. Si Dios estuvo con José, esa presencia también está contigo. Lo que marca la diferencia es a quién buscas en cada situación. ¿Estás buscando a Dios o simplemente quieres ampararte en los problemas que tienes? Porque la gente a veces se ampara, es de que todo me sale mal. Y yo no te digo que no. Pero ¿qué estás haciendo en toda esa dificultad? ¿Sigues buscando a Dios o sigues quejándote de lo que tienes o de lo que no tienes? No te olvides que las circunstancias siempre van a tratar de hundirte, pero tú y yo es como cuando nos metemos a una piscina y con una gran pelota de goma. Y cada vez que las circunstancias te quieren hundir, esa pelota siempre te saca a flote. Es así. Y yo tengo que saber de que siempre voy a salir a flote. No importa si el agua ya está, ya no puedo. Y yo tengo que seguir mirando al Señor. Tengo que seguir gozándome en el Señor. Tengo que seguir diciendo, Dios, ¿cómo lo vas a hacer? Y sigues mirándolo. ¿Lo cambiarás a este hombre? ¿La cambiarás a esta mujer? No por otra, sino igual, me quedo con ella o me quedo con el defectuoso, pero no importa. Pero lo puedes cambiar y Dios dice, lo puedo cambiar a ese defectuoso. La puedo cambiar a esa defectuosa. Puedo hacer un milagro en tu vida cuando tú me miras a mí. Dice que un hombre rico había invitado a varias personas a su mansión. Y como era un hombre un poco especial, era un hombre... Es excéntrico. Así es de que tenía una piscina y en esa piscina estaba llena de tiburones y de cocodrilos. Así es de que estaban ahí y dijo, a ver, escúcheme. El primero que logre atravesar esta piscina y logre evadir los tiburones y los cocodrilos que tengo, pídame todo lo que quieran y yo se los daré. Entonces termina de hablar y de pronto se escuchan ¡plaf! Y hay un hombre que comienza a nadar, comienza a venir tiburones, cocodrilos, todo. Llega al otro lado y de un salto sale y todo cansado, fatigado, da un salto y el hombre se queda, wow, le dice, qué hombre tan valiente, nunca he visto un hombre como tú, le dice. Realmente me sorprende lo que acabas de hacer. Dime, ¿qué es lo que quieres que te dé? Y el hombre le dice, lo primero que quiero es que me digas, ¿quién es el hombre que me ha empujado a la piscina? Porque él no lo iba a hacer. Pero ¿sabes qué? A lo que voy es esto. La vida y la gente te va a empujar a una piscina de tiburones. Y no, tú tienes que saber, va a haber gente que te quiere, va a haber gente que no te quiere. Va a haber gente que te va a empujar a la piscina. Va a haber gente que van a estar más expectantes de cómo te come el tiburón o el cocodrilo que en los éxitos que tú puedas tener. Así es de que tú tienes que saber de que no importa las dificultades, no importa las situaciones, tú tienes que hacer algo. Me gusta la vida de David. David obviamente se fue a una excursión de guerra, ganó, Y cuando regresaba con sus 600 hombres, se dio cuenta que en su lugar donde estaba en Ziklag, ahí llega y de pronto vende que había humo, que habían venido los amalecitas y otros pueblos más y habían robado todo. Se llevaron a las esposas, a los hijos, hijas, ganado, todo, todo. Se llevaron absolutamente todo. Cuando David con sus hombres vieron todo esto, ellos se quedaron totalmente devastados. Dice que lloraron hasta que ya no podían hacer más. La situación para todos estos hombres fue muy triste. Dice que se cansaron de llorar. Y de pronto los hombres, dice que se levantaron y querían apedrearlo a David. Y David obviamente estaba llorando junto con estos hombres por la situación que había sucedido. Pero ¿sabes qué es lo que hizo David? David no se quedó, y no dijo, sí, ahora sí, mejor apedréme, ya no sirvo para nada. No, sino que él llamó al sacerdote y consultó a Dios. Y le dijo, Dios, voy a recuperar a mi familia, voy a recuperar mi pueblo, voy a recuperar todo. Y Dios le dijo, ve, porque yo estoy contigo. Y David fue. Inclusive, no fueron todos los hombres, porque venían de toda una gran excursión. Y muchos de ellos estaban cansados y algunos se quedaron ahí en el río. Y ellos fueron y ganaron y mataron a los amalecitas al 100%, a todos sus enemigos. Solo 400 hombres lograron salir en camellos. Y dice que ellos barrieron con todo y recuperaron todo, hasta lo más pequeñito que se habían llevado. A lo que voy es esto. Problemas van a haber, situaciones difíciles van a haber, circunstancias van a haber, pero tenemos que tomar una decisión. ¿Y cuál es? Levántate para hacer las cosas. No te conformes con las situaciones que puedas tener. Haz algo. Si algo no funciona, algo más tiene que haber. Si no sale, algo más tiene que haber. Pero la relación entre tú y Dios, eso no se puede cambiar. ¿Quieres milagros en tu vida? Busca al Señor. Y el Señor te va a decir qué hacer y qué no hacer. Pero muchas veces no buscamos al Señor. Buscamos al amigo, al fulano, al sutano, y buscamos en tratar de apoyarnos en las personas. Y yo creo que Dios viene y te dice, yo estoy contigo. ¿Para qué buscas a alguien si yo puedo hacer cualquier cosa? Cuando tú lo buscas a Dios, Dios va a poner personas alrededor tuyo que ni siquiera te imaginas. Y ellos te van a bendecir. Ellos van a traer cosas que de pronto dicen, ¿y de dónde vino todo esto? Bueno, yo soy Dios. Busquen al Señor. En uno de los devocionales de la semana pasada, yo había hablado de que cuando nosotros cumplíamos 10 años de casados, obviamente yo trabajaba en Coca-Cola, estábamos haciendo nuestra casa, o ya habíamos hecho la casa, pero pagábamos una hipoteca y yo pagaba, era casi todo mi sueldo, era muy poco. Lo primero que yo recibía mi sueldo, sacaba el 10% y el resto era para pagar la cuota y realmente lo que me quedaba era mínimo. Así es de que cumplíamos 10 años con mi esposa y le digo, nos vamos a ir a una cena romántica. Y nos fuimos al Gaucho en ese entonces, que quedaba en la Plaza de Armas. Entonces yo bajamos, obviamente salía yo de, andaba con terno. Entonces salimos, nos fuimos ahí y a mi esposa le digo, y he separado ya la cena, pero solo vamos a pedir esto, esto, esto y esto. No podemos pedir más porque no tengo. Así es de que no puedo pagar más. Nuestro presupuesto es tanto. Así es de que nos fuimos y realmente pedimos lo que el bolsillo decía. Pero a la hora que nosotros entramos, ahí me encontré con unos amigos, nos saludamos, hola, ¿qué tal? Un muchacho Fernando y habían otros chicos más ahí que no los conocía, pero nos saludamos y yo me fui. Tuvimos la cena y después de eso, algo más, yo estaba antojado de algo más. Pero de pronto miraba mi billetera y mi billetera decía, no puedes gastar porque ya no tienes, te vas a tener que quedar empeñado. o si no tienes que ir a lavar los platos. Entonces dije, no, no me gustan los platos, mejor así nomás me quedo. Y cuando pido la cuenta, viene el señor que nos atendió y viene y dice, su cuenta ha sido pagada, ustedes no deben nada. Y yo le dije, ¿y cómo fue todo esto? Y dijo, aquellos señores de esa mesa han pagado toda su cuenta, está todo pagado. Yo dije, ¿cómo no me enteré antes para pedir un poco más? ¿No? Pero bueno, ese es Dios. Ese es el Dios al que tú sirves, que cuando tú realmente lo buscas y comienzas a conocer más de Él y vas buscando su presencia, Él tiene todo, todo, todo lo tiene listo. Lo más pequeñito a lo más grande, Él quiere bendecir tu vida. Pero a veces nosotros pues somos tercos, ¿verdad? No queremos buscar a Dios, pero sí queremos soluciones rápidas. Y las cosas no son así. El punto 3 es, habla la justicia de la fe. En Romanos capítulo 10, versículos 5 y 6 dice, porque Moisés describe la justicia que es por la ley, que el hombre que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Mas la justicia es por fe. Ahora, permíteme decirte algo sobre la fe. No puedes tener fe sin hablar. Escúchame. Tú no puedes decir, yo tengo fe, y tú no hablas. Acá, si nosotros estudiamos todo lo que dice Romanos 10, vamos a notar, hay una diferencia. Dice que la justicia que es de la ley que hace, te exige, hace. Haz esto, haz esto, haz esto. La ley te exige que hagas. En cambio, la justicia de la fe te dice, habla. O sea, yo no tengo que hacer, sino Él te está diciendo, habla lo que tú ya eres. Ahora, la pregunta es, ¿vivimos nosotros bajo la ley o vivimos nosotros bajo la gracia, que es la fe? Entonces, si yo vivo bajo la gracia, yo tengo que hablar lo que yo soy. La ley me exigía simplemente, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. Llegaba un momento en que me cansaba tanto en hacer las cosas que nunca lograba hacer nada. Esa es la ley. Pero la fe no, la gracia no. La gracia te dice, habla lo que tú ya eres. Por eso es de qué es lo que dice la Biblia. Diga al enfermo, diga al pobre, o prosperado soy. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿cuál es la justicia de la fe? Es hablar que yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. ¿Pero me equivoco? Sí, pero tú sigues siendo la justicia de Dios. Ahora, ¿qué es lo que el diablo quiere? El diablo quiere que tú dejes de creer lo que tú eres o lo que Dios dice que tú eres y que te metas simplemente a un sentimiento de culpabilidad. Entonces, hay gente que siempre, todos los días, oh Señor, perdóname, 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 porque he hecho esto, he pensado mal, ta. Perdóname. Y vas teniendo una conciencia de culpabilidad. Y Dios te dice, tú ya no eres culpable, porque en Cristo Jesús ya se pagó todo. Por eso es de que en Cristo Jesús, mis pecados ya han sido perdonados, los pasados, los presentes y los futuros. A veces eso, lo que les estoy diciendo, no le gusta a la gente. Y dice, no, pastor, ¿cómo me está usted diciendo eso? O sea, que Jesús ya pagó mis pecados, los futuros. Sí, pues, porque no te olvides de que Jesús murió hace 2000 años atrás y tú no existías. Y Él llevó tus pecados, los pasados, los presentes y los futuros. Entonces, cuando yo me acerco a Dios, por eso la Biblia dice que cuando nosotros nacemos de nuevo, nosotros venimos a hacer venimos a hacer la obra maestra de Dios. No somos la creación de Dios. Dios crea al hombre un poco menor que Dios y superior a los ángeles, pero en la redención me hace igual que su hijo. ¿Me estoy dejando entender? Yo nazco de nuevo y la Biblia dice que Jesús y yo somos iguales porque nosotros nos insertamos al cuerpo de Cristo. Ahora yo estoy sentado juntamente con Cristo a la diestra de Dios. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La creación está acá, Pero la obra maestra en Cristo Jesús, o sea, la redención, es superior. Y yo tengo que verme en base a lo que Jesucristo ha hecho en la cruz, a la redención. Y cuando yo me veo como Dios me ve, por eso la Biblia dice que nosotros debemos de vernos como en un espejo la gloria de Dios. Cada vez que tú te miras, tú dices, wow, ¿cómo es Jesús? Así soy yo. A veces la gente no logra entender esto y se molesta. Hay varias personas que se han molestado conmigo. No, pastor, no estoy de acuerdo con usted. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Quieres molestarte? Moléstate con Dios, con el autor de la Biblia, no conmigo. Pero eso es lo que dice. Y la Biblia dice que yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Entonces soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Pero eres defectuoso, sí. Pero cometes errores, sí. Pero Dios me sigue viendo justo. Hace, me parece que el año pasado, y más adelante voy a retomar de repente, voy a volver a enseñar esta enseñanza. Pero cuando Dios te mira, ¿se acuerdan ustedes cuando vino Esaú y su hermano Jacob? Miren, la Biblia dice que Jacob engaña a su hermano. Y cuando entra a la presencia de su papá para recibir la bendición, él se viste como el hermano mayor. Se pone pelaje o se pone su ropa, porque Esaú era velludo. Y entonces se pone pieles. Entonces entra y su mamá le hace un guiso. El guiso que a Saúl hacía. Y cuando él entra, el papá ya estaba ciego. Él escucha la voz del hijo menor. Pero cuando él lo palpa y lo agarra y lo huele, tú eres mi hijo mayor. Y el padre lo bendice a Jacob, no por Jacob, sino porque él dice, estoy bendiciendo a mi hijo mayor. Cuando tú y yo venimos delante del padre, la Biblia dice de que nosotros venimos no como nosotros, sino venimos con las vestiduras del Hijo Mayor, Jesucristo. Ahora, Dios es cierto, Dios no es ciego, pero cuando Jesús viene y derrama su sangre y esa sangre ha sido cubierta en ti, entonces Dios te escucha, dice, no eres mi hijo, pero huelo que eres mi hijo, palpo que eres mi hijo y veo que la sangre de Jesucristo está sobre tu vida. Yo te bendigo. No sé si me estoy dejando entender. Y eso es lo que nosotros somos. Por eso es importante que tú y yo tenemos que hablar. ¿Qué hablamos? Hablamos la palabra y hablamos lo que nosotros somos en Cristo Jesús. Yo no puedo estar hablando, me equivoqué, mira que soy, no sé, hace años atrás yo he sido carismático. He estado en los años 80. Y a veces me tenía, soy un gusano miserable, arrastrado, gusano en la tierra y no sé qué, y ta, 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 ta. Y a veces yo lo tenía que repetir, ¿no? Porque, bueno, lo decía. Hasta que llegó un momento en que dije, yo no soy eso, no me siento así. No soy así. Entonces yo venía, me acercaba a Dios y le decía, Dios, yo no quiero cambiar de religión, yo quiero conocerte a ti. Y en el año 85 fue cuando conocí a Pastor Jim. Y yo fui a su seminario durante toda esa semana. Y yo comencé a escuchar algo nuevo y dije, yo quiero esto. Pero no quiero cambiar de religión. Y Dios me dijo, no vas a cambiar de religión. Lo que quiero es tener una relación contigo. Y eso es lo que realmente es conocer a Dios. No es tener un cambio de religión, no. A Dios no le interesa la religión. Lo que a Dios le interesa es tu corazón. El que tú y yo podamos tener una relación. Por eso es de que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es, habla la palabra de fe. Habla la palabra de lo que tú eres. Y el punto 4, con esto acabo, permanece en su palabra. En San Juan 15:7 dice, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ahora, en Juan 10:10 dice que el ladrón viene para hurtar, matar y destruir, ¿verdad? Pero el diablo, ¿qué es lo que quiere robar de ti? ¿Qué es lo primero que él quiere robar? Lo que el diablo quiere robar de ti y de mí es la palabra que está en tu corazón. Y esto lo habla en Marcos capítulo 4, versículo 14 y 15, donde dice de que viene el sembrador y comienza a sembrar, se siembra la semilla, pero después viene el ladrón y él roba la palabra. Mire, antes de que el diablo robe tu salud, tu gozo, tu paz, tus provisiones, lo que él quiere es robar la palabra. Porque si él logra robar la palabra de tu corazón, él sabe de que tú no eres productivo. Pero cuando él sabe que la palabra de Dios está en mi corazón, yo voy a producir fruto. ¿Me dejo entender? Pero si la palabra ha sido robada, ya no llevas fruto, pues. Simplemente eres una persona común y corriente, donde el diablo ahora sí viene y comienza a meterte de todo. Y tú le crees, porque es la artimaña el diablo. Viene y te miente, y dice, sí, verdad, soy así, soy culpable. Es lo que el diablo quiere. Pero cuando nosotros entendemos que no va a robar la palabra, porque la palabra de Dios tiene que estar en mi corazón y tiene que ser cuidada. Por eso la Biblia dice, sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ahora, ¿qué es lo que tienes que hacer en tu corazón? Guarda la palabra. Dime, en tu corazón, ¿a quién tienes? Tienes a tus padres, a tus hijos, todo lo que más amas está en tu corazón, ¿verdad? Si algo le pasara a alguien al quien tú lo tienes en tu corazón, te duele. Y la palabra debería de estar ahí. Sino que a veces nosotros no guardamos la palabra. Solamente la hablamos. Pasa. Pero no está la palabra guardada. Y el diablo lo que quiere es robar esa palabra. Por eso es tan importante que nos congreguemos. Es tan importante que ahora que se está reactivando, congreguémonos, aprendamos más de Dios, realmente disfrutemos más de lo que Dios quiere para ti y para mí. Y tienes que saber de que la presencia está en ti. En el Salmo 91, versículo del 3 al 7, se los leo rápidamente. Dice, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Eso es lo que nosotros tenemos que saber. Tú eres un hijo de Dios. Todo, ¿sabías de que todo el poder o todo el cielo te está respaldando a ti? Todo eso, lo mismo el espíritu que levantó a Jesús entre los muertos, ese mismo espíritu mora en ti. ¿Te has dado cuenta? Dice que el mismo espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos, ese mismo espíritu está morando en ti y en mí. O sea que nuestros cuerpos, es cierto, la Biblia dice de que estos cuerpos, los cuerpos que tenemos se van desgastando día a día. Sí, es verdad, pero el interior tiene que hacerse cada vez más y más y más fuerte y podemos rejuvenecer. Está bien, vamos a ir avanzando en edad, pero puedes tener la misma fortaleza y fuerza. Es lo que pasó con Abraham. Obviamente ese es un tema que mi esposa lo va a compartir después. Ok, vamos a orar, ahí lo vamos a dejar, ya se me pasó el tiempo. Amado Padre, gracias te damos Dios por este maravilloso tiempo, gracias por tu palabra. Gracias Dios porque reconocemos Señor que tú eres un Dios que estás en medio nuestro. Está siempre listo para levantarnos, animarnos, llevarnos a un nuevo nivel y que nosotros podamos reinar aquí en la tierra. No como personas comunes y corrientes, sino marcando la diferencia que somos hijos tuyos. Y que a pesar que hay dificultades, no nos vamos a mover, sino que vamos a ver, cada vez que se presente una dificultad, simplemente es una plataforma para nosotros de irnos más arriba. Porque eso es lo que hacen las dificultades. La dificultad no me detiene. Las uso como plataformas para seguir avanzando en la vida. Porque tú estás respaldándome en cada momento. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.